Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Inés Planas. La fatalidad quiso fijarse en Rosaura Castán desde bien joven. Era una tarde de julio de 1991. Ella tenía 15 años. Entregada al ensimismamiento de la adolescencia, la chica no atendió la advertencia de su madre. Acuérdate de sujetar a Numo cuando yo vuelva de la compra. Que no se me lance encima cuando llegue. Se le olvidó hacerlo. Cuando el perro de la familia, un pastor caucásico, oyó que llegaba su ama, salió disparado a saludarla y se abalanzó sobre ella mientras subía los peldaños de la casa cargada con bolsas. La madre perdió pie, cayó hacia atrás y se desnucó al estrellarse contra el primer peldaño. Más de una vez la efusividad de Numo les había dado algún susto en aquellos escalones de piedra que antecedían al caserón familiar. De ahí la advertencia de la madre. Esta vez le costó la vida. Fue una tragedia que lo sacó fuera de la existencia. Rosaura se encerró en sí misma. Solo abandonaba su cárcel emocional para pedir perdón. Pero su padre y su hermana le respondían con un mutismo que la mortificaba aún más. No vengaron aquella muerte sacrificando al animal. Lo alejaron de sus vidas y se lo ofrecieron a un amigo de la familia, un ganadero de Las Paules, un pequeño pueblo de la Ribagorza ostense. El hombre se hizo cargo del animal. Se aseguraron de que fuera bien tratado. Nunca más quisieron saber de Numo. Todo había sucedido en Barbastro, ciudad alto aragonesa, el centro de 17.000 mundos, los 17.000 habitantes de una tierra de vinos, huertas, almendros, carrasca y olivares. Para sus moradores, el mejor lugar de todos los pueblos. Así lo pensaban también los Castán. La familia residía en un viejo caserón con jardín y una huerta. Pepe, el padre, periodista y también poeta en sus ratos libres, era el director de Nuestra Tierra, un periódico semanal que informaba sobre todo lo que acontecía en Barbastro y su comarca, la del Somontano. Hijo único, había heredado la casa de sus padres y estos, a su vez, de los abuelos. Construida en medio de huertas conectadas unas con otras por estrechos caminos entre lechugas y tomateras, antaño podría decirse que estaba a las afueras de Barbastro. Pero la ciudad había crecido y había alcanzado aquel antiguo caserón de fachadas blancas y tejado de pizarra. Se le conocía como Casa Castán y en el jardín, aprovechando un terraplén natural, se había construido un mirador rodeado de lavandas, oréganos y tomillos y desde donde se avistaba la Sierra de Guara e incluso, en los días de cielo limpio, algunas cumbres del Pirineo aragonés. La madre de Rosaura, Gema de la Maza, era madrileña. El destino la unió a Pepe Castán durante una boda de amigos comunes en Zaragoza. De belleza delicada, era tan reservada que el cortejo fue un proceso lento. Al periodista y poeta le costó varios viajes a Madrid conquistarla, convencido de que el sentimiento amoroso era recíproco, aunque ella no lo exteriorizara con tanta pasión como él. Enamorado de un modo profundo, casi místico. Se casaron en Madrid y comenzaron una vida juntos en Barbastro. Gema, que había estudiado paisajismo y nunca estuvo en su mente ser ama de casa, abrió una floristería en la Plaza del Mercado, el corazón de la ciudad. Una plaza porticada con bellos edificios modernistas que reflejaban un pasado próspero debido al comercio, porque Barbastro era y seguía siendo una ciudad de comerciantes. A Gema se le alababa la exquisitez de sus ramos de novia y aún más sus proyectos para los jardines de los chalés que empezaban a emerger en los aledaños de la ciudad. Mezclaba en ellos el verde de cipreses y álamos, el color de los lilium, las rosas, las adelfas y las magnolias, la belleza de los cerezos y almendros cuando llegaba la primavera. Convertía los solares yermos en vistosos cuadros ejecutados por los pinceles libres de la naturaleza. Era una mujer con buen gusto, que los barbastrenses traducían como elegancia. Las dos hijas del matrimonio, Rosaura, la mayor, y Beatriz, no heredaron ni las aptitudes poéticas y periodísticas del padre, ni la sensibilidad estética de la madre. Estudiaban lo justo, no suspendían, pero rara vez llegaban al notable, y eran muy diferentes. Beatriz era alta, con cabellos rubios y ojos tan claros que sus iris parecían transparentes, como los de la madre. Su físico contrastaba con el de Rosaura. De tez oscura, grandes ojos negros y ligeramente rasgados y pelo azabache de diminutos rizos. Era una copia de su padre y también del abuelo Castán, al que llamaban el Moro, aunque todos los ascendentes familiares, hasta donde se sabía, eran oriundos del Somontano. La familia bromeaba con que quizá fueran descendientes de los árabes que fundaron Barbastro en el siglo IX sobre la antigua Barbitania, un asentamiento romano. Rosaura siempre tuvo un físico que la hacía invisible al lado de su hermana. ¡Qué guapa estás, Beatriz! Casi nunca se referían a ambas en plural por su belleza cuando se encontraban por la calle con gente conocida. A veces se le dedicaba una cortesía. ¿Cómo está Rosaura? Ella era la fea, la rara. La muerte de Gemma expulsó a la familia de cualquier paraíso, incluso de los que solo se soñaban. La madre había sido el corazón a través del cual latían los de su marido y sus hijas, la diosa que gobernaba sus mundos. Pepe Castán recordaría una y otra vez la última conversación mantenida con su mujer tras el desayuno en familia, horas antes de la desgracia. Habían decidido reformar el tejado ese verano y hablaron sobre ello. Fue una charla tan banal que luego al periodista le generaría frustración y desasosiego. ¿Cómo iba a saber él que a su mujer le quedaban pocas horas de vida mientras hablaban de tejas y tela asfáltica? Aquel día no comieron juntos, porque Pepe lo haría con un grupo de comerciantes de Barbastro en el mejor restaurante de la ciudad. El periodista presumía de ser buen gastrónomo, se consideraba un sibarita de la buena mesa. Precisamente a la hora de comer fue cuando Gemma le advirtió a su hija Rosaura que encerrara a Numo cuando ella llegara. Beatriz había abandonado la mesa antes del postre y se había tumbado en el sofá para echarse una siesta. No oyó a su madre, o eso afirmó tras la tragedia. Solo Rosaura atendió su advertencia, pero la olvidó a los pocos minutos, cuando una amiga la llamó por teléfono y estuvieron charlando alrededor de una hora. Tras el accidente fatal, Pepe, un hombre simpático y conversador, se convirtió en una persona solitaria y hasta desagradable en el trato. La hija pequeña, Beatriz, 13 años cuando perdió a su madre, empezó a beber a escondidas y a dejarse magrear por los chicos. La desgraciada Rosaura, al contrario que su hermana, con la que se llevaba 2 años, únicamente salía de casa para acudir al instituto. Le avergonzaba encontrarse con gente por la calle. Se sentía señalada por la muerte de la madre, pero era una sensación que ella misma había fabricado, porque donde los demás veían una desgracia fortuita, la joven se retrataba a sí misma como una asesina. Cada sonrisa amable y comprensiva de sus vecinos la traducía como una condescendencia maliciosa. Su realidad deformada la condenaba a un sufrimiento perpetuo. Las dos hermanas se alejaron de Barbastro cuando finalizaron el instituto y pasaron la prueba de selectividad. Primero lo hizo Rosaura, cuando cumplió los 18, y más tarde Beatriz, que se fue a Barcelona. Hizo un curso de náutica y empezó a ganarse la vida en una empresa de reparación y mantenimiento de veleros. Siempre le había fascinado el mar. Desde que se encontró con él por primera vez cuando era pequeña en Comarruga, localidad del litoral tarraconense donde veraneaba la familia cada agosto hasta que murió la madre. Nunca volvieron. Rosaura estudió enfermería en Madrid para luego especializarse en cuidados paliativos y acompañar a los pacientes terminales en sus últimos días. Quería estar cerca de la muerte, participando en la ceremonia de despedida, buscando el perdón en los últimos alientos de los demás. El inicio de su nueva vida en la metrópoli fue para ella una liberación. Incluso se avino a integrarse en una pandilla de amigas, también estudiantes de enfermería, con las que salía los fines de semana. Su padre, al igual que había hecho con Beatriz, le abrió una cuenta bancaria donde le ingresaba cada mes el dinero necesario para sus estudios. Pepe Castán se quedó solo en Barbastro, pero no lo lamentaba. Tener a sus hijas estudiando fuera le libraba de la carga de atenderlas y estar pendientes de ellas, centrado como estaba en su propio dolor. Rosaura se atrevió a enamorarse poco después de llegar a la metrópoli y con 19 años se quedó embarazada. El padre del bebé, un estudiante de económicas, se desentendió de ella. Rosaura se alegró. No lo quería en su vida. Cuando le comunicó la noticia, el joven ya había comenzado una relación con otra chica. Ella siempre sospechó que le era infiel y se sentía capaz de afrontar sola la gestación. Estaba ilusionada. Su juventud y el optimismo que genera la animaron al triple salto mortal: proseguir con sus estudios de enfermería, criar a su bebé cuando naciera y hacerlo sin la ayuda de su familia, aunque su grupo de amigas no la dejó sola ni antes ni después del parto. Nació Adrián y la llegada del bebé suavizó la culpa que arrastraba desde que perdió a su madre. No les dijo ni a su padre ni a su hermana que estaba embarazada, ni tampoco les comunicó tras el alumbramiento que tenían un nieto y un sobrino. La relación estaba prácticamente rota. Ni siquiera compartían juntos las Navidades, sobre todo porque Pepe Castán dejó de celebrarlas. Las quería pasar en soledad y así se lo manifestó a sus hijas. Para ellas, las fiestas navideñas también eran fechas tristes y tampoco hacían mucho por festejarlas. Rosaura hablaba por teléfono con su padre y con su hermana muy de vez en cuando, pero eran conversaciones frías. No les contaba mucho de su vida, tan solo que estaba bien y que sacaba buenas notas curso tras curso. Se había acostumbrado a este estado de cosas. En cualquier momento sería inevitable revivir la desgracia y ni Rosaura se veía capaz de afrontar ante los suyos aquel suceso ni, pensaba ella, ellos mostraban interés en recuperar los vínculos. Había una amargura que les impedía retomar los afectos y el hecho de que cada uno viviera en ciudades distintas facilitó el alejamiento. Sin embargo, al año de nacer su hijo, Rosaura decidió anunciárselo a su familia, incluida la noticia de que era una madre soltera. ¿Y lo estás criando sola?, le preguntó su hermana. Cuando Rosaura iba a contestarle, Beatriz le dijo que tenía una llamada en espera y cortó la conversación. Enhorabuena, le felicitó su padre en un tono que Rosaura definió como indiferencia, sin plantearse que quizá solo fuera la tristeza insuperable por la pérdida de su gran amor. Pepe Castán ya no escribía poemas y se había convertido en un hombre obeso. El gusto que siempre tuvo por la buena mesa se transformó en un caos dietético. Su hija Beatriz creía que aquello era un suicidio lento, puesto que no parecían preocuparle los problemas de salud que le causaba su glotonería. El padre parecía no temer a la muerte, mientras que su hija Rosaura se llenó de vida cuando llegó Adrián. «Es un niño tan bueno», le decía a Petra, su vecina, que la ayudó desde el momento en que se conocieron. Ella y su hijo Ignacio se convirtieron en su familia, en una madre y en un hermano. «Es un niño tan bueno», seguía afirmando Rosaura cuando Adrián cumplió los 18. Brillante en los estudios y enamorado de los números desde bien pequeño, no le sorprendió a su madre que decidiera estudiar la carrera de matemáticas. «Los números tienen vida propia. Me enseñan a entender el mundo. Hablan conmigo y yo escucho sus misterios», afirmaba el chico que ya había ganado 2 años consecutivos la Olimpiada de Matemáticas de España. En el primer curso de la carrera comenzó a dar clases particulares a estudiantes casi desahuciados por sus profesores, chicos y chicas que no entendían el lenguaje y la lógica de los números. Adrián les enseñó a comprenderlos y lo hacía tan bien que ninguno volvía a suspender la asignatura, incluso algunos lograron notas altas. Comenzó con 3 o 4 alumnos y al final llegó a tener 20. Impartía las clases en grupos, en el salón de la casa. Salía de vez en cuando con amigos, aunque no agotaba las madrugadas. Pocas veces llegaba a casa más allá de las 12. No bebía alcohol ni fumaba. Tuvo una novia, pero según le confesó a Rosaura, la relación se malogró porque a él le iban más los números que las discotecas. «Soy un muermo, pero no pasa nada. Tampoco estaba enamorado de ella», le aseguró a su madre, restando importancia al hecho. «Bah, no estaba a tu altura. Olvídala», quiso consolarle ella. «No seas injusta. A la chica le gusta divertirse, es lo normal. Soy yo el que no encaja», replicó con esa sonrisa suya que a Rosaura le iluminaba el alma. Le sorprendía que su hijo fuera tan perfecto cuando ella se sentía un ser fallido. Pero de nuevo irrumpió la fatalidad en su vida. Un día, Adrián fue asaltado en un parque por un desconocido que lo mató de una puñalada en el corazón. Tenía 20 años. Rosaura murió también con él, aunque para el mundo siguiera viva. Al día siguiente de la muerte de su hijo, fue detenida y el juez la envió a prisión. Para las despistados, si los hay todavía, que no se hayan acercado a esta autora, unas pinceladas. Pero antes de esas pinceladas, lo primero, darle las gracias a Inés Plana por dedicarnos estos minutos de su tiempo. Inés.
Hola, ¿qué tal estás, Marisa? Encantada de estar contigo en Pontevedra Viva.
Vamos a decir que Inés Plana Ginés, periodista, y en su trayectoria profesional se ha dedicado a la prensa escrita y al sector editorial como escritora. Su primer título es de 2018, cuando publicó el primer libro de la trilogía de novela negra que protagoniza el teniente Treser. Este año ha llegado su cuarta novela, Fugitiva, que es ajena a esa trilogía. Antes de preguntarte, Inés, por esta última novela, quería saber qué te motivó, qué te llevó a pasar de estar en el sector editorial coordinando colecciones de divulgación de historia y arte a ser quien escribe y además pasarte a la ficción.
Bueno, yo como periodista pues trabajé en muchos sitios y entre ellos pues en la editorial, en el mundo editorial, pues llevando colecciones de como colaboradora. Estuve también muchos años como redactora en Muy Interesante, o sea que tuve varios trabajos relacionados con la prensa y la editorial, el mundo editorial. Pero yo como quería escribir desde pequeña, no me recuerdo de otra manera, sino siempre queriendo escribir un poema, un cuento, ya desde muy pequeñita, ¿no? Entonces, no es que algo me hiciera salir del mundo editorial y pasarme a la ficción, sino que yo mientras trabajaba, pues iba haciendo pruebas de cuentos, de relatos, de novelas. Y bueno, al final la novela, esta historia de Morirnos lo que más duele, es la que me atrapó y la que, bueno, pues fue tan potente que decidí atreverme por fin a lo que es una, a la envergadura de lo que es una novela, ¿no? Uh-huh. Y en ese, sí, entonces pasé de la realidad que es el periodismo a la ficción, aunque en la ficción también hay realidad, la propia realidad de la vida y la mirada del propio autor, ¿no?
Y otro salto. Has dejado a Treser, que ha sustentado tu trayectoria hasta ahora como escritora, para pasarte a Fugitiva. ¿Ha sido un reto? ¿Lo tenías claro ya de hace tiempo? ¿Cómo ha sido?
Sí, lo tenía más o menos claro ya cuando estaba escribiendo Lo que no cuentan los muertos. Ya en la historia estaba cerrando una etapa vital del ya capitán de la UCO, Julián Treser, antes teniente, y al cerrar esa etapa vital y abrir otra, entre ella, esas dos, yo tenía que pensar y reflexionar cómo sería el nuevo Treser, ¿no? Sin dejar de ser el mismo, pero sus circunstancias cambian, tiene una familia, entonces, bueno, eso determina la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces me atreví a otro reto, a otro desafío, que era escribir una novela donde la policía o la Guardia Civil pues estuvieran en un segundo plano, aunque son importantes en Fugitiva, pero que la investigación corriera a cargo de una mujer normal y corriente, Rosaura, de 42 años, enfermera, que pierde a su hijo, siendo madre soltera, el gran amor de su vida. Su hijo es asaltado y asesinado en un parque, y ella, pues bueno, va a iniciar una gran búsqueda de la verdad, porque quiere tener respuestas y quiere saber quién asesinó a su hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sigo pensando en Treser, espero que vuelva en la quinta novela, tengo muchas ganas, tiene mucho recorrido, pero me ha encantado acompañar a Rosaura, esta mujer tan herida, pero al mismo tiempo tan fuerte y tan frágil a la vez, a lo largo de esta odisea en busca de la luz que da la verdad, ¿no? Que aunque ella encuentre al asesino y lo lleve ante un juez, eso no va a cerrarle la herida de la muerte de un hijo, pero sí va a reparar ese desamparo que ella tiene frente a ante la justicia, porque lleva ya 2 años sin que se sepa nada de quién asesinó a su hijo, y el caso está a punto de ser archivado por el juez.
Uh-huh. Iba a leer una sinopsis, pero mejor que la que acaba de hacer Inés, ¿para qué? Este libro es una ficción, pero te he escuchado decir que hay una historia real como motor de esta novela.
Bueno, una historia real, hay varias historias reales, casos criminales en los que de alguna manera me impactaron, me impresionaron, se quedaron conmigo, y luego eso pues han vuelto a la hora de escribir la trama y me han inspirado, ¿no? Uno de ellos es el caso de Asunta, esta pobre niña, y otro caso es una mujer que roció de gasolina al violador de su hija de 13 años. Esto sucedió en Alicante. A mí me impactó mucho ese crimen porque pensé, bueno, era un crimen impulsivo, irracional, donde el cerebro allí no estaba actuando. Pero yo pensé en ese momento, bueno, ella sabía que era el violador, el agresor de su hija, pero ¿y si se hubiera equivocado? ¿Y si el impulso le hubiera llevado a cometer ese homicidio y equivocarse y matar a un inocente? A partir de allí elaboré parte de la trama o de la biografía de Rosaura que vamos a ver en la novela, ¿no? A partir de ese crimen.
Hay una palabra que ronda y está presente en este libro, la culpa. Y además yo diría que hasta varias culpas, ¿no?
Varias, sí. Sí, exactamente, porque por un lado, Rosaura pierde a su madre a los 13 años, una muerte accidental, absurda, de la que ella se culpa y evidentemente arrastra la culpa, yo creo que la arrastrará hasta que se muera. Luego, claro, tiene la culpa enorme de haber perdido la cabeza en un momento dado, como le pasó a esta mujer, a la madre de esta niña violada, y ella cree en un momento dado, estando su hijo de cuerpo presente en el tanatorio, cree quién es el asesino, un chico, y pierde la cabeza. Pierde la cabeza, lo ve en la calle, ella está en el coche, va por él, lo embiste, luego no recuerda nada, pero vamos, lo atropella y lo mata. Pero ese chico en realidad no tenía nada que ver con, o sea, no era el asesino de Adrián, aunque se conocían, pero no era el asesino de Adrián. Entonces, claro, ella es encarcelada, es enviada a prisión ese mismo día del tanatorio, esto pasa en las primeras páginas de la novela, y se va con la culpa también y el remordimiento enorme de haber quitado una vida y de haber matado a un inocente. Eso la convierte en una asesina. Ella lo sabe, no quiere esquivar esa realidad tan, tan dura, ¿no? Pero tiene todo ese remordimiento de haber llegado a la vida de un inocente, que eso también vivirá con ella toda la vida, al mismo tiempo que la pérdida de su hijo. Tiene varios frentes, varias fuerzas que parecen confabularse contra ella para que a Rosaura la aceche la fatalidad, pero a lo largo de esta odisea en busca de la verdad, pues bueno, ella va a descubrir muchas cosas sobre sí misma, y también ella va a tener muchos problemas en la investigación, porque ella no tiene ninguna relación con el mundo de la delincuencia, aunque estuvo en la cárcel, pero no se quería acercar mucho, salvo en un par de casos, a las mujeres presas, a las reclusas, porque pensaba que la iban a contaminar. Pero ella, como no tiene ninguna habilidad de los delincuentes, no tiene ni idea de cómo empezar, pues se va a meter en muchos líos, va a poner en riesgo su vida, y todo lo que le pase, por muy duro que sea, ella se sobrepondrá enseguida, se sobrepone enseguida, porque ella piensa que está muerta en vida. Con la muerte de su hijo, ella piensa que está muerta en vida y que le da igual que la maten otra vez, pero ella no quiere morir sin saber quién mató a su hijo. Entonces, el que esté perpetuamente en una situación límite, porque es una fugitiva, evidentemente por el título lo sabemos, cuando arranca la novela, ella, tras 2 años en prisión, obtiene su primer permiso penitenciario, tiene 3 días y bueno, y tiene una pista que seguir. Y está decidida a seguirla, y por eso mismo decide no regresar a prisión. Y si los problemas que tiene o que a los que ella se va a enfrentar fueran pocos, pues también se convierte en una fugitiva, en una prófuga de la ley, con lo cual pues tiene que ir con muchísimo cuidado. Porque aunque solo sea que a ella, pues no sé, que vaya en coche y le den un golpe en ese momento, sale señalada la requisitoria de que está en busca y captura. Con lo cual es una odisea trepidante, al mismo tiempo con muchas emociones y con esa intimidad de la psicología de Rosaura, de una mujer tan herida, tan rota, tan devastada, y cómo ella pues va, lo que yo he dicho, va descubriendo cómo es ella en realidad, y va sacando una fortaleza que ella nunca hubiera pensado que tuviera.
Voy con una frase de Fugitiva: los monstruos pueden habitar en cualquier lugar. Si cambio monstruos por el bien y el mal pueden habitar en cualquier lugar, basta leer la novela para darse cuenta de que es así.
Sí, el mal habita en todos los lados. Pensamos a veces que solo habita en los entornos de delincuencia, ¿no? Pero no. El mal está con nosotros. La maldad criminal, la otra. Hay muchísima gente mala que no necesariamente mata, pero provoca mucho dolor. Uh-huh. Pero la maldad criminal está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos a menudo. Nos sentimos demasiado seguros cuando hemos visto a psicópatas que han detenido en el piso de arriba de nuestra casa y que lo hemos saludado cada día y que nos parecía una persona normal, encantadora, y sin embargo era un psicópata y había asesinado. El mismo caso de Asunta, el mismo caso de Asunta Basterra, que ¿quién iba a imaginar que sus padres acabaran sentenciados por asesinar a su hija? Una pareja modélica, muy respetada, muy conocida. ¿Cómo podíamos imaginar que en ellos habitaba la maldad? No lo digo yo, lo dice el juez, la sentencia. Entonces, en mi novela hay lugares donde normalmente nosotros nos sentimos seguros, muy seguros, y sin embargo he colocado ahí precisamente la maldad. Uh-huh. Para, digamos, señalar, subrayar el hecho de que el mal está en la banalidad también, en el día a día.
Quiero preguntarte también por algunas cosas que aparecen en Fugitiva para saber si son circunstanciales o las has puesto porque hay un especial interés o afición en la autora, en Inés Planas. Ana Orantes.
Sí, son pequeños homenajes que yo hago cada vez que escribo una novela. Cuando cito una calle, un instituto, intento poner el nombre pues de una mujer que de alguna manera yo admire o que me guste o que quiera señalarla, ¿no? Y Ana Orantes fue un caso tremendo que nos conmocionó a todos, que ella después de denunciar públicamente a su marido, al final él la mató y nosotros, bueno, y sigue conmocionándome. Entonces, todos los homenajes que yo haga a esta pobre mujer son pocos, ¿no? Entonces me gustó mucho ponerle el nombre de una calle.
Las matemáticas y las particularidades de algunos números.
Sí, como el hijo de Rosaura estudia matemáticas, hay un número que en internet y es una curiosidad matemática, se le llama el número mágico, no lo quiero desvelar, prefiero que los lectores lo descubran. Es un número que permanece más o menos inalterable a pesar de las operaciones a las que se le someta, multiplicar o sumar, siempre sale la misma cifra, el mismo número, aunque un poco con el orden cambiado, ¿no? Es una curiosidad matemática y a mí cuando la descubrí buscando números, matemáticas para inspirarme en la vida de Adrián, me sorprendió mucho. Y es un número importante. No es un número del que tú tengas que investigar para descubrir algún secreto, pero sí es muy importante en la novela y me gustó mucho ponerlo como curiosidad matemática. Hay bastantes menciones a la matemática. A mí las matemáticas, siempre soy de letras, se me han resistido y precisamente por eso el reto era explicármelas bien para que luego el lector pues lo pueda entender, pero sobre todo es ese número mágico, esa curiosidad matemática, que es muy curiosa y yo creo que los lectores van a disfrutar y les va a sorprender el descubrimiento.
¿Y el cine?
Pues el cine, junto con la literatura, es mi gran amor. Yo, pues bueno, con el cine y la literatura tengo una relación idílica prácticamente desde que nací. Entonces he querido también en esta novela hacer algunos guiños al cine a través del personaje de Ignacio, que es el amigo incondicional de Rosaura, el que la va a ayudar, la va a cubrir y le va a dar soporte emocional durante toda su odisea. Y bueno, él es un soñador. Rosaura tiene los pies en la tierra, pero Ignacio está levitando, no tiene 44 años, pero es un niño grande y está siempre pues escribiendo guiones, intentando que una productora le compre un guión, y luego él está tiene tanta pasión por el cine, lo tiene tan interiorizado que hace símiles con la vida real y el cine, con situaciones a las que se enfrenta a Rosaura o se enfrenta a él mismo y hace su símil con las películas que a él en ese momento se le ocurren. Entonces aparecen películas que todos o prácticamente todos conocemos del cine clásico o clásicos contemporáneos.
Uh-huh. Ya que decías al principio de estas referencias, un pequeño homenaje en calle, lo que sí hay un gran homenaje en este caso es a tu tierra natal, Barbastro. ¿Tenías muchas ganas o no?
Muchas, muchas ganas, y quería hacerlo ya desde la primera novela, pero bueno, el Teniente Treser no tenía vínculos con Barbastro. Yo en ese momento no pensé que fuera el escenario que a mí me encajaba bien en la novela, y esperé, digo, bueno, en algún momento aparecerá la novela, la historia que a mí me interese, donde pueda calzar bien a Barbastro. Y ese ha sido el caso de Rosaura, porque la he hecho nacer allí. Es mi tierra, es la tierra de ella. Ella regresa allí tras muchos años, porque ella vive en Madrid y se tiene que enfrentar a problemas que no resolvió cuando ella a los 18 años se fue de Barbastro. Y entonces, bueno, pues también es mi homenaje. Yo hay homenajes secretos que solo los sé yo, y hay otros que, bueno, que quiero ponerlos bien claritos en la novela, porque me hace mucha ilusión, y me hace mucha ilusión Barbastro. También menciono a mi padre en dos líneas, con su apellido, porque era una persona muy conocida y muy querida en la ciudad. Y bueno, pues me he permitido esos homenajes a través de Rosaura, ¿no?
Uh-huh. Y para terminar, una pregunta para el público seguidor de Treser. ¿Tendrá más títulos?
Sí, claro, por supuesto. Yo quiero volver a Treser, únicamente que he estado pensando en él, y luego también he querido retarme y desafiarme con una novela en la que no estuviera Treser, por si acaso yo me pudiera haber acomodado a Treser. Pues no, esto es un reto, esto es una aventura, un desafío, y bueno, y lo importante siempre es intentar alcanzar ese 8.000, ¿no? Y es lo que he intentado con Rosaura, pero Treser tiene mucho, mucho recorrido, como Luba también lo tiene. Recordemos que es una niña que Treser rescata de la prostitución infantil, está esclavizada, él la rescata, no doy ningún spoiler con esto, pero bueno, la rescata y al final, pues bueno, tiene la adopta, tiene una hija. Entonces, pues bueno, también sabremos mucho cómo es Luba, cómo afronta su vida junto a Treser, esta niña absolutamente devastada por la prostitución y la esclavitud sexual, siendo una niña. Es que ella no ha conocido otra cosa que el abuso desde que nació, ¿no? Entonces el acto de humanidad que hace Treser por ella en Antes mueren los que no aman, la segunda novela, y que luego pues culmina en lo que no cuentan los muertos, la tercera, es un acto hermoso que también humaniza a Treser y le coloca ante una responsabilidad, como es tener un hijo, y eso determina las vidas de todos los que tienen hijos. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy meditando.
Pues este reto, aventura, desafío, como ha llamado Inés Plana a Fugitía, está ya en vuestras librerías. Inés, muchas gracias.
Bueno, graciñas, Marisa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.